Al matí de Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
I avui, precisament per canviar, per transformar aquest món en un altre molt millor, volem parlar de l'estigma de les persones drogodependents. Aquest estigma que encara recau, la culpabilització social i familiar que encara tenen doncs, des d'aquest col·lectiu. I per això doncs, parlem amb les entitats que formen part de la plataforma Avalo. Anem a presentar i a saludar els convidats d'avui. Ens acompanya la Susana Lánguiz, que és psicòloga i treballadora social de l'equip de Tots. Bon dia i benvinguts. Benvinguda, Susana.
Hola, bon dia, Raquel.
I avui també ens acompanya l'Alexei, que és un usuari d'Actua Vallès, una persona que doncs, ens explicarà el seu testimoni. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, moltes gràcies.
Primer volia començar, Susana, per tu, perquè doncs, preparant aquesta entrevista ens vas comentar que, fixa't si encara doncs, és important aquest estigma no?, que recau, que em comentaves que moltes vegades doncs, hi ha dones amb problemes d'addiccions no?, que no aconsegueixen doncs, arribar a demanar ajuda precisament perquè són gairebé invisibles, perquè tenen un doble estigma no?, per l'addicció i també per no complir doncs, amb els rols familiars que se li pressuposen, no? I això determina al final doncs, que no acabin demanant ajuda i em sembla també doncs, molt impressionant.
Efectivament, Raquel, és un problema afegit, hi ha l'estigma propi de les persones que pateixen una addicció i porten implícit unes idees d'atribució de culpa, de creences errònies associades al grau de control que té sobre la malaltia, té unes etiquetes ja pejoratives importants. Doncs en el cas de les dones, a tot això se li afegeix que tot aquest nivell de vergonya que elles viuen, la por també que elles pateixen en el cas de ser mares per la possible retirada dels seus fills, això el que provoca és que triguin més en demanar ajuda. El problema de les addiccions no discrimina en qüestió de gènere, és a dir, que afecta de la mateixa manera a homes que a dones, a vegades amb patrons diferents de consum, però la mateixa malaltia, però la diferència sí que és aquelles que accedeixen a tractament vers els homes. Estem parlant que generalment i actualment tenim un 15% de dones en tractament a la nostra associació.
Clar, amb aquestes xifres no, també demostren tot aquest argument que comentaves. No? Per què costa tant? Per què encara recau aquest estigma? No sé si fins i tot nosaltres, els mitjans de comunicació, també tenim molt a veure perquè sempre, gairebé mai, parlem, per exemple, en positiu, no?, de les persones que s'han recuperat.
Bé, Raquel, al final, com qualsevol estigma, en qualsevol altre aspecte es basa en el desconeixement de la realitat. Al final, les persones, la societat, no coneix el que implica una addicció, no coneix que estem parlant d'una malaltia. Hi ha una imatge del malalt dependent com una persona viciosa, aquesta paraula és molt lletja, però s'utilitza molt, com una persona que es considera que s'ha buscat el que li està passant, que a més, a vegades també està ho vinculen molt amb la delinqüència i això no és real. Això és una visió totalment poc realista del que és el malalt dependent. No deixa de ser una persona amb un trastorn mental que necessita un tractament quan aquella persona vol deixar les drogues, perquè també crec que hi ha una cosa molt important a tenir en compte i és que la salut és un dret, no una obligació. Per tant, tothom és lliure d'escollir si vol fer un tractament de rehabilitació o no. Per això existeixen diferents serveis. Nosaltres com a entitat som una entitat de rehabilitació integral. I el problema amb tot això també és, Raquel, que es visualitzen aquelles persones que no estan bé. És a dir, que es troben en consum actiu o que no es rehabiliten. Però aquelles persones que sí que es rehabiliten i s'inserten a la societat no són tan evidents, per tant passen molt desapercebudes, però són persones addictes, són persones amb un trastorn de dependència, rehabilitades i totalment recuperades. Llavors, això és important també donar-li visibilitat. Nosaltres ho treballem moltíssim a través del programa de conscienciació social d'ETOS, que és un programa que neix amb la intenció de fer arribar a la societat una imatge real del malalt dependent. I dintre d'aquest projecte hi ha el grup de clowns que el que fan és, l'objectiu és donar una visió diferent dels usuaris de l'associació i demostrar que la rehabilitació i la reinserció és possible. A més de que realitzen una tasca social important perquè fan arribar somriures a d'altres col·lectius vulnerables com els infants, la gent gran o persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Creiem que les persones amb tractament i les persones rehabilitades també tenen molt que oferir a la societat, i aquesta és la nostra manera com a entitat de transmetre-ho.
Explica'ns també doncs, això, no? que malgrat les recaigudes, doncs, que sempre també doncs, això també doncs, es pot acabar sortint, no? De tot aquest consum.
I tant que sí, Raquel. És un procés molt exhaustiu, és un procés molt important per la persona, és un procés de creixement personal, però no només per la persona que pateix la malaltia, sinó per tot el seu entorn. Les famílies també tenen un paper importantíssim per poder sanejar-se també, perquè estan molt afectades arrel d'aquesta malaltia i són un pilar imprescindible per al procés, ja que és una ajuda meravellosa en el cas de les persones que evolucionen en el seu tractament.
Però ara això que m'explicaves sobre doncs, el suport de la família, això és vital, és fonamental, però moltes vegades també recau en ells doncs, aquest estigma, no? Aquesta culpa, precisament perquè molta gent no acaba d'entendre que doncs, pateixen una malaltia.
Efectivament, Raquel, darrere d'una addicció hi ha molt patiment per la persona que la pateix i per la seva família. Llavors, és un procés molt paral·lel al que fan, no? Per tant, sí que la família també ha d'aprendre com gestionar, acceptar la malaltia, a conscienciar de quina és la seva sintomatologia i com s'ha de tractar. I és veritat que al final una persona rehabilitada no és una persona individual, sinó és tot un nucli familiar rehabilitat. Si ja parlem de que aquesta persona també té fills, té parella, doncs el nombre de persones que sanegen és molt més gran, perquè tothom està afectat en aquest sentit. Hi ha una cosa també molt important que crec que és un missatge imprescindible donar a la societat, i és que per sort o per desgràcia, tots hem tingut o tindrem o tenim alguna persona coneguda, alguna persona propera a nosaltres que pateix una addicció i que, per tant, ningú estem tan lluny d'aquesta malaltia com a vegades es vol creure.
Totalment d'acord. Per això ens sembla molt important i interessant fer el programa d'avui. Alexi, va, bon dia. A veure, explica'm en tu caso, ¿no? Explica'ns un poco tu historia. Cómo entras en el consumo de las drogas, ¿no? Y llegas a nuestro país y cómo encontraste ayuda, claro.
Vale. Pues intentaré reducirlo porque al final es medio vida y es una historia larga. Pero vale, por empezar, he nacido en la familia muy, 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 digamos, educada. He recibido educación fenomenal, con valores que al final me ayudaron a conseguir seguir siendo persona, pase lo que pase. Entonces, por decir que estaba creado en un entorno que me pudiera producir las ganas de tomar droga o verlo, pues no lo tenía. Pues claro, pues he llegado con adolescencia, pues he llegado a la moda de discotecas y los clubs nocturnos, y ahí, claro, pues era más de moda. Estamos hablando de año 96-97 en Rusia. Pues claro, empezando a probar, pues al final, como cualquier consumo, se termina con una adicción. Por fuerzas mayores tenía que abandonar el país. He venido aquí y claro, cuando he visto aquí que es mucho más fácil y mucho más barato, Claro, y la mínima, pues me volvió a caer. Y llegado hasta tal punto que dentro de 7-8 meses de estar en España, he entrado en la cárcel, en la Modelo. Vale, por el tema de consumo, vale, consumo, compras, posesión de drogas y todo lo que lleva, digamos, drogodependencia.
De hecho, nos explicabas que tenías que, bueno, la condena era de un año y medio, pero que claro, como vivías en la calle, en Sants, sin móvil, sin teléfono...
Sí, claro, sin domicilio fijo, pues aunque no tenía antecedentes previos, pero claro, como era riesgo de fuga... Y además no me presenté en juicio, pues claro, es una falta por mi parte, y pues me condenaron sin mi presencia y al final tenía que cumplir un año y un día. Mientras tanto, mientras estaba ahí, como tenía varias multas, pues me empezaron a bajar las cosas, y claro, pues si no tienes posibilidad de pagarlo, te convierten en días de la prisión. Y al final me he acumulado hasta un año y 10 meses.
Y allí comentabas que también te sirvió para aprender, ¿no? A mejorar el castellano, ¿no? A aprender también a hacer deporte, dibujar.
Sí, al final digo que estoy agradecido y de verdad que me sorprendió mucho el sistema penitenciario aquí en España, que si tienes ganas puedes aprovechar el tiempo para sacar algún provecho. Esto sí, pero otra vez, depende de la persona. Hay personas que tiran para un lado y hay personas que tiran para el lado contrario.
A pesar de tu buena experiencia, ¿no? Digamos, pues en el centro penitenciario, ¿no? Que intentaste, pues, a rehabilitarte, a intentar tener otras habilidades, ¿no? O actividades para ocupar tu día a día. Cuando saliste, volviste a consumir, ¿no? Y estuviste también viviendo en la calle.
Sí, pues al final, claro, una persona es que lo que siempre decía, la cuestión es no dejar la droga. Porque al final el proceso de síndrome de abstinencia son días, semanas, depende de la persona, depende de la fuerza de voluntad. Pero el problema principal es no volver a recaer, no volver ahí. Porque al final, imagínate, si yo estaba en total 18 años consumiendo la droga, eso desde levantarse hasta acostarse, estás bajo del efecto de sustancias, entonces claro, cuando lo dejas te crea un vacío interior que tienes que llenarlo. Y me acuerdo mientras del proceso, porque no es la única vez que lo dejé, porque digo, durante de todo el proceso dejaba muchísimas veces, entonces claro, y luego llega el problema, primero, estás acusado por la sociedad, está mal visto. Luego, vale, está, hablamos de la cosa, es yunque, es un yunque. Entonces, claro, al final el problema que no es el vicio, es una enfermedad que puede ser por provocada. Yo creo que es enfermedad más emocional que otra cosa. Porque al final la persona está buscando alguna salida escapatoria de su realidad. Hay personas que hacen deporte, hay personas que se tiran con paracaídas, hay personas que bailan y hay personas que beben y otros que se drogan. Al final es no saber encontrar la solución de tus problemas anteriores que te lleva para un lado. Entonces, claro, cuando dejas la droga, estás con el mismo vacío. Entonces tienes que aprender a vivir paso a paso desde nuevo. Es un trabajo y al final es un trabajo que tiene sus errores y tiene sus recaídas en el camino.
Claro, como explicas, y ahora nos explicarás también cómo entraste en Actua Vallés, pero quiero hacer un inciso porque me parecía muy interesante esto que explicabas y aprovechando, ¿no?, que también tenemos a Susana, que es psicóloga, yo crec que ho ha explicat superbé en el sentit d'això, ¿no?, que hi ha un buit. I que moltes vegades amb aquest consum s'intenta, doncs, a no pensar, no? O omplir aquella necessitat, no?, que tens. Suposo que per això és molt important guanyar, no?, tota aquesta confiança, treballar l'autonomia de la persona i també altres habilitats. Susana.
Perquè al final un procés de rehabilitació no deixa de ser un procés psicològic de millorar l'autoestima, de millorar de la independència personal, d'ordenar, d'alguna manera estructurar una quotidianitat, però sí que és ben cert que ha transmès molt bé quin és el sentiment, la sensació que hi ha darrere del consum i crec que des d'aquí hauríem de fer l'esforç tots de poder empatitzar una mica amb tot aquest patiment i tot aquest esforç que li ha implicat tirar endavant. Uh-huh. Per molt difícil que fossin les coses al voltant, vull dir, darrere hi ha precisament un potencial darrere de les persones amb addicció que tiren endavant per valorar moltíssim. I això no es veu, o no es vol veure, però realment són persones valentes, són persones que es posen uns objectius que ni tan sols ells en un moment determinat quan comencen són capaços de visualitzar que arribaran cap a ell. Uh-huh. I el nostre company és una evidència de que això passa.
Totalment, per això tenia moltes ganes de conversar amb ell. I a més, ells són uns valents i vosaltres, les entitats que ajudeu i que doneu suport, també sou gairebé com uns àngels, no?, quan arribeu a la seva vida, perquè explica'ns, Alexi, també doncs, com entra, no?, doncs, aquesta entitat Actua Bellesa a la teva vida i com t'ajuda en aquest procés de recuperació.
Pues quería decir, ¿no?, antes de empezar sobre esto, quería decir que al final la persona que o que está en consumo o que está intentando dejar salir de ahí es sensación de soledad interna, porque al final te sientes solo, tú buscas, digamos, escapatoria en el consumo, estás rechazado por la sociedad porque es mal visto. Y al final tú acabas viviendo solo como un lobo solitario que tiene que buscarse la vida todos los días. Y al final, cuando te quedas a solos con tu conciencia, te crea una culpa interior porque estás fuera, porque haces lo que no deberías hacer, porque no llevas la vida que te gustaría llevar. Y al final, pues es como un círculo vicioso, pues tú sigues consumiendo para no volver ahí. Por eso el momento cuando alguien te echa una mano para poder salir de este círculo, digamos, círculo donde... Yo creo que lo principal es la soledad y, digamos, la persona vuelve antisocial. Entonces cualquier ayuda... Uh-huh. Vale, al menos yo digo de primera persona, cuando a mí me intentaban ayudar, así, oye, te voy a llevar al hospital o no sé qué, pues te creé un rechazo. Luego empecé a reflexionar, pero la primera reacción es como, oye, no me toques, sé lo que quiero hacer o sé lo que hago. Por esto, ¿qué pasó? Que un día apareció un chico y me estaba hablando de una entidad que está en Sabadell, que trabaja con este problema, que tiene un proyecto para mí que me pudieran sacar de la calle. Al final es uno de los miles que en todos estos tiempos me intentaba echarme una mano. Y al final, pues para quitarle del medio, nos queda, vale, pues, ya hablaremos. Él dice, mira, en semana que viene, dentro de una semana vendré a buscarte. Y era perfecto, y ni me recordaba, claro, entre lo que no me importaba, entre lo que estaba en pleno consumo, pues ha pasado una semana, el chico vuelta a venir a buscarme, entonces claro, más por compromiso, por educación, por la cortesía, lo he aceptado. Entonces me lleva con su coche al Sabadell, a la entidad de Acto Vallés, y ahí hice la entrevista con el director del proyecto de piso de acogida. Y la verdad que era muy fuerte. Primero que he sentido que alguien de verdad se interesa y se preocupa por lo que me está pasando. Me he sentido arropado en este momento. Y además lo que te comentaba ayer, el día cuando me vino a buscar era un día lluvioso, cuando la lluvia esta que no tiene fin, que va para pa varios días, y al entrar y al final el tiempo también a veces influye en mi estado de ánimo. Entonces, después de la entrevista con la jefa de proyecto, cuando me ha dicho que, ojo, me he hecho llorar, me abrazaba, me quedaba dormido, al final me dijo que sí, que aunque tenía que hablar con otros compañeros suyos, pero en principio estaba aprobado para entrar en el proyecto.
Fem una pausa perquè arriben els companys d'informatius i ara ens continues doncs, explicant al final d'aquesta història i que ens semblava molt poètica com va sortir el sol, no? I també com va sortir doncs, aquesta proposta, no? D'ajuda en aquest moment complicat de la teva vida. Fins ara.
Otro mundo es posible.
I avui a Un altre món és possible parlant de l'estigma de les persones amb drogodependències. Alexi, estábamos explicando tu caso y nos estabas explicando pues eso, ¿no? Cómo entraste en colaboración con la entidad Actúa Vallés, cómo te ayudaron pues acogiéndote, dándote una plaza, ¿no? En uno de estos pisos que tienen de acogida. Y claro, de eso ya hace 7 años, ¿no? Ha pasado el tiempo, podríamos decir que estás rehabilitado y que incluso ahora vas a institutos y a escuelas y explicas, como has hecho hoy en este programa de radio, tu experiencia para alertar también a los jóvenes del peligro, ¿no?, que tiene el consumo.
Sí, 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 sí. Y de verdad que esto me ayuda a la vez a mí, porque al final yo siempre digo que todo lo que vivimos en esta vida es un aprendizaje. Y pues a lo mejor me tocó vivir esto para evolucionarme como la persona, porque al final digo que, vale, perdón, rebobinamos y volvemos donde estuvimos en Actúa Vallés. Pues nada, me aceptaron ahí en este piso y me acuerdo un momento muy simbólico que tengo grabado en subconsciencia cuando he salido ya de la entrevista de la sede de Actúa Vallés. El tiempo se ha cambiado radicalmente y lo primero que he visto al abrir la puerta de la oficina era un sol. O sea, para mí era tan simbólico porque a la vez se vi como la luz en el túnel, en el final del túnel, que he visto una salida de verdad, porque al final llega el momento, por muy fuerte que seas, llega el momento de desesperación y al final muchas veces te bajan las manos y a los brazos porque dice, pues vale, pues mira, seguimos ahí. Pero quería decir también una cosa, enfocarme un poco, ¿por qué nos cuesta, vale, nos cuesta las personas que están en consumo, por qué nos cuesta salir? Porque al final, dentro del mundo que vivimos, por muy mal que seamos, estamos seguros. Estamos seguros porque sabemos cómo funcionar. Tú sabes que tienes que conseguir dinero para conseguir las dosis, para no sentirse mal físicamente, y al final, con los años, aprendes a vivir en este mundo. El miedo de no saber qué va cuando tú lo dejas o cuando salgas de este círculo, también muchas veces se echa para atrás. Y pues nada, he entrado en el piso, tenía mis recaídas, al final forma parte del proceso y estoy agradecido que les tomaran como, es como la fiebre, pues tú puedes estar con el gripe, estar bien, bien, bien y de un día para otro te sube temperatura, ¿a que lo tomamos normal? Pues tomamos la pastilla o medicación la necesaria para poder volver a proceso de recuperación. Pues yo creo que lo mismo pasa con recaídas, porque muchas veces me pasaba en casos anteriores que con cualquier recaída ya te ponían la cruz. Vale, este es igual, este es lo que quiere y nunca va a salir de esta mierda, lo siento por la expresión. Y pues nada, teniendo varias recaídas, pues al final, digo, yo llevo años viviendo una vida normal, me costó entrar en el mundo social, claro, al final a mí me ha ayudado el tema de baile, como dices, que me dedico a baile, soy profesor de baile y muchas veces me dicen que he cambiado la droga por el baile. Puede ser, pero al menos es sano. Y por último, quería enfocarme en un momento, ¿qué siento yo cuando veo a una persona en la calle consumida? Porque al final yo lo vivía hablando de la opinión pública. En primeros años me daba rechazo, rechazo pero total, como odio y un poco de rabia, pero claro, al final supongo porque era muy cerca y no quería sentirlo, revivirme mis...
Els teus dimonis, no? Era com un mirall, sí. No? Que t'abocava, claro, claro. No? El teu passat.
Pero ahora de verdad que lo veo y me da pena. Y además, incluso más de una vez discutido con la gente que le miraban o decían algo, pues digamos, la gente que le acusaban y le criticaban desde fuera, y pues muchas veces se enfrentaba de señora, usted lo dice, pero usted no tiene ni idea de lo que está viviendo esa persona y lo que le está pasando.
Doncs això passa molt sovint, no? Que jutgem i parlem sense doncs, tenir informació, no? Sobre el passat, sobre doncs, la motxilla que porta, no? El nostre veí, veïna o la persona doncs, que veiem dormint al carrer. Susana, tanquem aquesta entrevista, tanquem aquesta secció, però també doncs, ha dit coses molt, molt interessants, no? Sobre aquesta culpabilitat i sobre el tema de les recaigudes, que també formen part, no? De tot aquest procés.
Efectivament, Raquel, les recaigudes, com ha dit el nostre company, han de ser un aprenentatge per tirar endavant, per no tornar a cometre els mateixos errors que ens han portat aquella recaiguda. Com la vida misma, Raquel, al final, vull dir que és que hi ha molta part que és sentit comú també i que jo crec que si és important alguna cosa és tenir en compte que són persones que mereixen tot el respecte del món, vulguin deixar de consumir o no. Crec que és importantíssim també donar rellevància al Dia Mundial de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues.
Que va ser dissabte,
que va ser,
no?
Que va ser el dia 26, el passat dissabte, i que hem de visualitzar que això és una malaltia, que és una malaltia mental més, i que les persones pateixen, i que hi ha moltes persones que decideixen que volen deixar de patir tota aquesta circumstància i que necessiten ajuda i menys mirar cap a una altra banda i més fer un cop de mà a la persona que ho necessita, com a qualsevol altre col·lectiu vulnerable.
Exacte, una mica més d'empatia en aquest món per intentar doncs, aconseguir un altre món possible, no? Com intentem nosaltres els dimecres en aquesta secció. Alexi, per acabar, no sé si vols afegir en un minutet alguna reivindicació també?
Pues nada, espero poder ayudar con mi testimonio a la gente que está en este mundo, que sepan que sí que hay salida, y para la gente que les rodean también lo sepan, que estas personas merecen segunda oportunidad en la vida.
Evidentment, a més, no hem de jutjar a la gent pels errors del seu passat, perquè tots ens equivoquem. Moltíssimes gràcies a tots dos i esperem doncs, que els nostres oients reflexionin també sobre aquest tema. Una abraçada, cuideu-vos.
Gràcies. Adéu.